Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Estamos? Claro que sí, que estamos listos en otro día del glorioso Mundial de Fútbol. Me da una pena que se acabe porque, por Dios, ¡qué campeonato! De las cosas más entretenidas, apasionantes, nerviosas que se han vivido en el deporte, por lo menos en este siglo XXI. Lejos creo que ha sido el evento con polémicas, con discusiones, con la política presente en el deporte, con denuncias de que hay equipos que son favorecidos, con partidos estremecedores. Léase, por ejemplo, la derrota de Brasil, el triunfo de Inglaterra sobre México. Hoy lo de Argentina con Egipto es un guión de cine. Es un guión perfecto de cine. Cualquier maestro en esto del suspenso no podría escribir algo tan entretenido y tan tenso como lo que vivimos. Ganó Argentina por 3-2 a Egipto. Dan ganas de hablar de eso y nada más, pero tenemos otros temas. El Rompecabezas busca y conversa. Vamos a estar en contacto con el sur de Chile, que está bajo un intenso río atmosférico, como le llaman ahora a los temporales. Les quiero contar si este es una tormenta de anuncios que están jugando tiempo agregado colombianos y suizos y están empatados a cero. El que pasa esta llave juega con Argentina en cuartos de final. Algo más, mucho más, porque está don Cristóbal Bercesio, el hombre de las noticias, ahora al tiro. Vamos, Cristóbal.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Pedro, buenas tardes. Usted lo mencionaba, con este sistema frontal, alarma meteorológica para el sur de nuestro país. Se han activado medidas ante estas fuertes lluvias. La región más afectada por ahora es la de los ríos, con Corral como epicentro de los problemas, con casas anegadas tras el desborde de un río y la remoción de masa. De hecho, aún se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la Araucanía, en los ríos y también en los lagos. Eso es lo que ocurre en el sur de nuestro país. En el Congreso, a esta hora, sesiona la Comisión de Medio Ambiente del Senado para la votación de las indicaciones de la mega reforma. Se habla de una sesión maratónica hasta total despacho, y donde además la Cámara Alta ha fijado una fecha para la votación de esta iniciativa en sala. Será el próximo 15 de julio. También hablamos de la ex ministra Trinidad Steiner, que ha arremetido en contra de la contralora Dorothy Pérez, ha pedido anular el dictamen del organismo fiscalizador y ha acusado graves errores jurídicos. La oposición, en tanto, anuncia una comisión investigadora para este caso. Y cerramos con una más política. El presidente José Antonio Kast se reúne esta noche en Cerro Castillo con los diputados y senadores del Partido Republicano en medio de los roces que afectan al oficialismo. Mientras tanto, la exmandataria Michelle Bachelet ha anunciado que no va a asistir este jueves a la conmemoración de los 200 años de la presidencia. En La Moneda, seguimos en El Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Estamos armando El Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Iniciamos el recorrido por Chile, especialmente nos instalamos en el sur durante algunos minutos para saber lo que está pasando con este temporal. ¿Cómo se está comportando este río atmosférico? El mejor Eduardo Sáez está en línea con nosotros para contarnos qué ha ocurrido durante esta jornada, qué está ocurriendo. Se habla de más de 100 milímetros de agua caída o por caer, en fin. Eduardo, tú nos tienes que informar, pero al dedillo de lo que está pasando. Gusto saludarte.
Pedro, el placer es mío. ¿Cómo estás? Bien. Mira, tal cual con lo que estás diciendo, tenemos sectores en la región de Los Ríos que es donde más ha golpeado este río atmosférico, sobre todo sector costero, donde hay sectores, por ejemplo, hay una estación de la Dirección de Aguas que está en Corral y que estaba hace un rato marcando 237 milímetros ya de las últimas 26 horas.
¿De agua caída?
Entonces, de agua caída, claro.
¿Cuánto me dijiste?
236. Sí, pero es como la única estación que está marcando más de 100 ahí en ese entorno. Hay otro que está al interior de la región de Los Lagos, que es el Paso Cardenal Zamoré, que también estaba pronto ya a alcanzar una cifra de 200 milímetros. Son dos sectores muy lluviosos. Los ríos atmosféricos tienen una característica bien particular, que dejan precipitaciones cuando choca el flujo de humedad, el flujo de aire con alguna cadena montañosa. Entonces, como la cordillera de la costa es muy alta ahí en la región de Los Ríos, es ahí, y más encima que está justo el flujo, imaginémonos como una manguera, está justo el flujo golpeando la región de Los Ríos, entonces está en ese sector cordillerano, por eso los cerros ahí cercanos a Corral están recibiendo mucha lluvia, también hacia el interior estamos hablando de precipitaciones que ya han sobrepasado los 70, 80 milímetros de la cordillera, también mucha acumulación, pero a ver, este flujo está principalmente entre el sur de la región de la Araucanía y prácticamente entre Ancud y Puerto Montt, más o menos por ahí donde se encuentra el flujo principal.
O sea, estamos hablando desde Chiloé hasta Temuco, para que la gente se ubique geográficamente con lugares de uso más corriente, ¿no es verdad, Eduardo?
Claro. Más que, mira, fíjate, justo Temuco está fuera de la zona. O sea, yo podría decir Villarrica.
Sí, te escucho.
Villarrica Loncoche, donde debiese estar el flujo más fuerte.
Villarrica está un poco más al sur y más al oriente.
Un poquito más.
Más al sur y más al oriente de Temuco, ¿no es verdad?
Sí, porque Melipeuco también al oriente, al sector cordillerano también, claro. está generando también harta lluvia.
¿Y para cuándo termina esto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vislumbra? ¿Cuál es el pronóstico, Eduardo?
Mira, tenemos este evento que terminaría mañana en la noche. Ya lo más fuerte terminaría mañana en la mañana y después serían precipitaciones de menor cuantía. Por lo tanto, todavía le quedan varias horas y se empieza a desplazar hacia el norte. Así que mañana también alcanzaría la región de la Araucanía, Los Ríos, hacia el norte, Biobío, Ñuble, e incluso al final de la tarde estaría alcanzando también la región del Maule. No con la fuerza que está cayendo en estos momentos en los ríos y los lagos, pero sí también va a provocar lluvia al sector cordillerano, donde debiésemos encontrar la mayor acumulación.
Así que no llega de ninguna manera al centro-sur de nuestro país, es decir, no llega a Talca, no llega a Curicó, menos a Santiago.
O sea, yo calculo que en la tarde sí estaría llegando al Maule, a Talca, Curicó, sector límite. Valles de O'Higgins, lo veo difícil. Yo creo que en la costa puede caer algo, alguna precipitación, algún tipo de llovín, algún chubasco. La cordillera sí o sí, cordillera de la región de O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso, sí van a tener precipitaciones probablemente hacia el final de la tarde. Final de la tarde, ya al anochecer, como a esta hora dice, estar cayendo algo en la cordillera. Y ese tipo de nube podría dejar ese final de la tarde alguna gota en el valle. No una lluvia, no un chubasco, pero sería lo único que podríamos tener por acá por lo pronto.
Por lo pronto. A lo mejor en lo que resta de julio se arregla un poco el tema de la sequía, ¿no? Podríamos tener poco de agua.
O sea, sí, la perspectiva, y acuérdate, lo habíamos hablado varias veces, siempre dijimos que venía tardío la lluvia de este invierno, que se estaba pareciendo mucho lo que había pasado el 2015 o el año 1987, y por lo tanto puede ser que una de las tantas probabilidades es que la acumulación principal sea en la segunda mitad del año, pero ojalá que no sea como el 87, que cayeron casi 600 milímetros entre julio y noviembre.
A ver, entonces, por el momento nos concentramos en este río atmosférico que se hace potente en lugares del sur de Chile. Tú hablaste de Corral, cerca de Valdivia. Bueno, uh-huh. Y hay otros lugares que están amenazados por una lluvia que va a durar hasta mañana. Esta noche puede ser compleja, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Sobre todo el sector ahí costero, especialmente entre, hablemos de Puerto Saavedra hasta Bahía Mansa. Calculo que ese es el sector donde dice chocar con mayor intensidad este sistema frontal. Obviamente, hacia el interior también va a llover con intensidad, pero siempre es más fuerte en la cordillera, por lo tanto, cordillera de la costa, por un lado sería lo primero. Segundo, la cordillera de los Andes, que también tendría sus precipitaciones intensas y como mañana se va...
En los Andes, nieve, ¿no? En la cordillera,
¿no? No, fíjate que vamos a tener nieve acá, la línea de nieve está aproximadamente 3.500 metros, así que la precipitación va a ser bien arriba, prácticamente desde los 3.000. Recordemos, el Cerro San Ramón, que es el cerro grande que tenemos frente a Santiago, sí. Ese tiene 3.250, así que probablemente agua nieve caiga en la parte más alta del cerro.
Eduardo, gusto saludarte, muchas gracias por estos minutos que nos has dispensado.
El placer para mí siempre, Pedrito.
El panorama general, ¿no? Con Santiago que sigue sin agua, sin lluvia. Sigamos en el sur. Vamos a Puerto Varas, que es una de las capitales turísticas de Chile y de la región de los lagos. Hay vacaciones de invierno todavía en muchos colegios, así que las expectativas de la temporada invernal de turismo queda un poco comprometida con estas lluvias atroces. Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos muy bien. Sin lluvia de fondo. ¿Está lloviendo hasta ahora en Puerto Varas?
Sí, la verdad es que sigue lloviendo. Ha llovido todo el día. Pero por el momento acabamos de terminar un COGRID preventivo con todas las instituciones públicas y empresas de servicio, y tenemos una evaluación muy positiva de cómo se está comportando la comuna, su infraestructura hasta el momento.
¿Qué significa esta evaluación positiva? ¿No hay inundaciones, no hay casas derrumbadas, en fin, no hay gente comprometida? Dame un poco el panorama en lo puntual, por favor, Tomás.
Sí, bueno, la comuna en primer lugar es una comuna extensa territorialmente. Son 4.065 kilómetros cuadrados que van desde la cordillera, en la frontera con Argentina, en el caso de la localidad de Peulla, valles también cordilleranos que no tienen conexión terrestre, hasta sectores más urbanos como el caso de la ciudad de Puerto Varas y la localidad de Nueva Brauna. El pronóstico era aún más intenso en sectores precordilleranos y cordillerano, en la cual veíamos hasta 120 milímetros de lluvia caída en 24 horas. Sin embargo, hemos tomado resguardos, la comuna está organizada a través de brigadas de emergencia en los distintos sectores de la comuna, que nos permite además tener monitoreo a través de drones y de tecnología remota satelital de los sistemas de quebradas que pudiesen ser más susceptibles a aludes. Al mismo tiempo, hay una ruta dentro de la comuna, que es la 225, que conecta el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que con estos episodios de lluvia normalmente se activan badenes que cortan la conectividad, pero que ya estamos trabajando con la Dirección de Vialidad del MOP para retomar la conectividad en el transcurso de mañana. En la ciudad nos hemos preparado durante varios años para este tipo de evento, ya que entendemos que el cambio climático va a generar periodos de precipitación más concentrada en el futuro, y hemos ido invirtiendo en infraestructura de manera permanente para así mitigar y disminuir los puntos de inundación. Hoy día personalmente estuve recorriendo parte de la ciudad y varios puntos que se inundaban históricamente ya no lo están haciendo, así que hacemos una evaluación positiva del paso de este sistema frontal.
¿La temporada turística se ve amagada en algún modo, en alguna medida, por estas lluvias, Tomás?
¿Por quién tenga reserva en Puerto Varas y esté pensando en venir? Lo único que puedo decir es que nuestra comuna está hecha para la lluvia. y que en ningún caso la actividad turística se ha visto afectada por esto. Estamos plenamente vigentes con actividades, con programación y por cierto, las vacaciones de invierno son una tremenda oportunidad para nosotros, así que Puerto Ara está completamente de pie con todos sus servicios funcionando y dispuestos a recibir a quien quiera visitarnos.
Es decir, que ustedes se han concentrado mucho en este trabajo de prevención respecto a la lluvia que está cayendo y que va a caer en las próximas horas en sectores rurales. Por lo que tú me cuentas, la respuesta es buena también en estas zonas.
Sí, nuestra apuesta es a, con estos periodos de lluvia, perder conectividad en tramos de horas, pero ya estamos trabajando en estos minutos con maquinaria pesada para así poder recuperar la conectividad hacia el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y también hacia el Volcán Osorno, ¿cierto? Que es uno de los puntos de atractivos turísticos y también focos de mayor riesgo, ¿cierto? Así que tenemos una estructura de gestión de riesgo de desastres que es robusta, que nos permite coordinarnos de manera bastante precisa con todas las instituciones, previniendo este tipo de alertas tempranas, pero también gestionándolas a tiempo. Así que, por nuestra parte, hasta el momento hemos podido salir adelante de esto sin mayores inconvenientes, tanto en lo urbano como en lo rural, y es una situación que vamos monitoreando también cada 24 horas a través de co-grids que se organizan con todas las instituciones públicas.
Tomás, ¿ustedes han tenido alguna información de alguna otra comuna cercana a Puerto Varas que podría estar afectada por las lluvias?
Sí, entiendo que en la comuna de Fresia hubo interrupción del servicio eléctrico por parte de alguna de las empresas, que fue algo que nos reportaron en el COGRID, pero por lo menos en Puerto Varas el servicio eléctrico se encuentra normalizado, ¿cierto? No hay afectación. Entonces entiendo que en la comuna de Fresia hubo algún tipo de afectación, pero no manejo el detalle porque no estoy involucrado en ese espacio, pero de lo que se nos reportó en el COGRID de hace algunos minutos atrás es que en Fresia había algún tipo de afectación en el servicio, en el suministro eléctrico hacia los hogares.
Perfecto, alcalde. Gentil por el panorama. Esperemos que mañana en el mismo rompecabezas tengamos aún mejores noticias respecto a lo que significa que la lluvia ya ha terminado. Así que gracias, pues le reitero el agrado de haber conversado contigo.
No, igualmente contigo, Pedro. Gracias también por visibilizar lo que ocurre en las comunas, en este caso del sur de Chile. Muchas veces esto nos ayuda a sentirnos parte del país también. Así que eso, muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Siempre estamos preocupados, Puerto Varas. La destacamos como capital turística del país. Así que no se me queje, alcalde, por favor. Es el rompecabezas palpitando lo que está ocurriendo en el Mundial de Fútbol. Lo que está ocurriendo con las lluvias, ya se dan cuenta ustedes que es intenso el fenómeno. Vamos a seguir conectados con otros lugares del sur. Yo les quiero contar que con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma se construye futuro con titulados que cambian los titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Tienes que descubrir también Café Hausbrand. Ustedes habrán dado cuenta, los que están viendo la transmisión en streaming, que yo disfruto de un café Hausbrand a esta hora mientras hacemos el rompecabezas. Toda la pasión del espresso italiano en un vaso, en una taza. Regístrate en Rojabet con el código rompecabezas y recibe 50 giros gratis. Vive el Mundial en Rojabet, donde juegas de local. En Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Don Luis Cubertino, saltamos de Puerto Varas, me imagino que estará en Valdivia porque él es el gobernador regional de Los Ríos, o a lo mejor está en otra localidad. Es lo primero que queremos saber, ¿dónde está, gobernador?
Estoy en Valdivia, estoy en la reunión del COGRIS, que fue convocada hoy día a las 17 horas. Hemos estado reportando a Santiago y por consiguiente estamos en la evaluación del periodo de intensas lluvias que tenemos en la región y en el sur de Chile.
Escuchaba que en Corral tenemos lluvia de más de 200 milímetros, como un epicentro del temporal.
Sí, tenemos alrededor de 100 milímetros con proyección a 200 en esta madrugada. Por lo tanto, la situación es muy preocupante. Hoy día la afectación son menores, pero hay alarma ciudadana, hay preocupación de las autoridades y se está trabajando fuertemente. Hay traslados de equipos de bomberos justamente para prevenir, digamos, la situación, porque lamentablemente vamos a tener mucha lluvia en la noche y madrugada.
Cuénteme, ¿se han cortado caminos? ¿Cómo está respondiendo la región de Los Ríos, gobernador?
Mejor de lo que se esperaba. Ha estado muy bien, no tenemos caminos cortados. Hubo algunos deslizamientos de masa, pero ya están con trabajo de vialidad, con trabajo especialmente de los municipios. Eso se ha ido normalizando. La preocupación hoy día está en Corral y en la costa valdiviana, en el sector de Niebla. Ha habido deslizamientos en masa en la caleta del Piojo y en varios sectores de Corral, tanto urbano como sectores en la ruta hacia Chaiwín. Así que es de preocupación. Hasta ahora tenemos afectadas 4 viviendas, 2 que se están evaluando. Por lo tanto, la vida en Corral está de alguna manera normalizada, pero claramente que hay una preocupación enorme porque Corral está en puros cerros y los cerros en general tienen deslizamientos. Hoy día los deslizamientos han sido más de tierra y barro, lo que ha provocado lógicamente las alarmas, pero no tenemos afectaciones mayores.
¿Hay algún llamado especial para los corralinos para saber cómo pueden actuar frente a una emergencia que se vislumbra compleja en las próximas horas por la cuantía de la lluvia, como usted lo ha dicho, gobernador?
Sí, efectivamente. Una de las cosas de preocupación del Congreso y de las autoridades de acá fue justamente la expresión en las redes sociales de mucha alarma. Nosotros queremos llamar a la tranquilidad. Hay hoy día desplazamiento de unidades de trabajo, especialmente de bomberos de toda la región hacia Corral. Ya han pasado equipos y por consiguiente estar muy atentos. Si hay que salir de las quebradas, habrá que salir de las quebradas. El municipio tiene un plan de emergencia, tiene previsto, digamos, situaciones importantes de cuidado. Yo quiero hacer un llamado a cierta tranquilidad, a poder prevenir, digamos, una situación mayor que puede evitarse. Es decir, un llamado a la responsabilidad del actuar. No mucha alarma en las redes porque eso provoca daño emocional y por consiguiente centrarse a lo que están haciendo las autoridades, tanto locales como regionales.
Me imagino que hay actuación, presencia de carabineros, de bomberos, instituciones que siempre colaboran en emergencias como esta, gobernador Cubertino.
Efectivamente, y también de militares. Informaban de que hay 6 camiones militares con su respectivo equipo ya para trasladarse. Es decir, se está esperando la coordinación con el municipio, con el señor alcalde, y de la presencia que tiene allí Senapred, el segundo de a bordo de Senapred está en terreno, también el comandante de bomberos de carácter regional. Por lo tanto, están hechas las coordinaciones necesarias respecto, digamos, a más ayuda.
En Valdivia, tranquilo en general el panorama, mucha lluvia para esta noche, se espera de acuerdo a los informes meteorológicos locales, Luis.
Sí, efectivamente, vamos a tener más lluvia intensa en la costa y en la cordillera. de rango entre 70 y 90, eso es lo que se dice, y en lo que es la ciudad, el valle, alrededor de 60, 50, 60. Valdivia ha respondido bien, han habido inundaciones de calle, han habido algunas negaciones de vivienda menor, y en general en toda la región ha respondido bien los equipos municipales, que son la primera respuesta que se dan frente a las emergencias, y en general el equipo de bomberos fundamentalmente son los que están atendiendo y resistiendo las dificultades que se han ido presentando. Pero no tenemos caminos cortados, no tenemos situaciones mayores, y hemos estado resistiendo bien esta gran cantidad de agua. Claramente ya con terrenos que están saturados nos preocupa lo que viene esta noche objetivamente.
Me quedó dando vuelta en la cabeza lo que usted dijo respecto a la información a veces irresponsable o cargada de fake news que aparecen estas informaciones en las redes sociales. ¿De qué tono? ¿Por qué le preocupa tanto este hecho que suele repetirse frente a una emergencia? No sé con qué intención se crea una falsa alarma, Luis.
Es que objetivamente la situación es de preocupación, pero al crear demasiada alarma se crean estados de dificultad, especialmente psicológicos, que afectan la necesaria tranquilidad que nos permite enfrentar de mejor manera la situación. Así que el llamado tiene que ver con ello, tiene que ver, vamos a estar de noche, además ya estamos de noche, y por lo tanto eso crea un estado de ánimo de más preocupación. Así que lo importante es el llamado de las cosas que aparezcan en la red, sean temas reales, sean temas de ayuda, sea temas de solidario, temas de carácter preventivo. Eso es lo que debemos hacer. Perfecto. Porque objetivamente se ha resistido bien. Corral está complicado, porque Corral tiene mucha remoción en masa, siempre ha sido así. La calidad de su cerro no son muy buenos, entonces indudablemente que llamado a esa tranquilidad.
¿Cuánta gente vive en Corral y Niebla, de las localidades amagadas por el temporal, Luis?
4.000 personas urbanas en Corral, y en Niebla debe estar alrededor de 2.000 personas, 2.500 personas. Esas son Niebla pertenece a Valdivia, Corral está al otro lado de la bahía, y por consiguiente debe atenderlo a través del municipio. En caso de Niebla, la municipalidad está presente también con su equipo. Recién nos informaba bombero, el comandante bombero de Valdivia, que también tiene unidades ya trasladadas. Por lo tanto, hay una movilización de las responsabilidades que tiene especialmente bombero y los municipios.
Gracias. Buenas tardes, Luis. Muy gentil.
Muchas gracias, don Pedro. Muy amable. Un abrazo.
Demás LEDs, iluminación de primera clase, de calidad internacional. Demás LED tiene los mejores productos de iluminación LED. Estamos en la internet en demasled.cl. Estamos en nuestro showroom en Avenida Mata 227. Demás LED, especialistas en iluminación. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. Siguen jugando en los Estados Unidos, Colombia y Suiza. Se mantiene en el alargue, 114 minutos se cumple en este momento de juego, y se mantiene el cero, inalterable. Sabemos que ya estamos cerca, entonces estamos a 6-7 minutos de la serie de penales. Aquí se está eligiendo uno de los mejores 8 del campeonato, es decir, el ascenso, el paso a cuartos de final. Además que se está eligiendo al rival del campeón del mundo de Argentina. Podría ser un sudamericano Colombia, podría ser un europeo Suiza. Este es el panorama del campeonato mundial. 115 minutos en estos momentos. El rompecabezas le va a informar segundo a segundo de lo que ocurre en esta espectacular definición, como tantas veces hemos vivido con otras características en otros partidos de este torneo. Datito, 6 de la tarde con 28, comerciales.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Eliseo Salazar y les quiero contar que Chile es el favorito compitiendo en la carrera por la descarbonización global con Novandino Litio. Así es, en alianza con Codelco, SQM Litio hoy es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro, Andino por nuestro origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novandino Litio, desde el norte de Chile, lideramos la transición energética mundial.
Novandino Litio, somos futuro.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos en este momento conectando con la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtan. Qué difícil es pronunciar. ¿Es Altman o Amtan?
Hay que hacer como que esa T entre medio no está. Altman nomás, facilito ahí para no enredarse. ¿Cómo estás?
Ya, o sea, es A-T-M-A-N-N.
N, claro, Altman.
Altman, perfecto. ¿Cómo está el panorama en Valdivia? Recién hablábamos con el gobernador Cubertino, así que nos entregó los problemas que hay en Niebla y en Corral, fundamentalmente. ¿Cómo se ve esta noche que llega allá en Valdivia, esta ciudad tan, tan linda de la región de los ríos, Carla, alcaldesa?
Sí, bueno, aquí estamos desplegándonos con toda la fuerza y la energía de los equipos municipales en coordinación con carabineros, bomberos, el MOB, Senapred. Valdivia es la ciudad sin duda más lluviosa de Chile. No obstante, el escenario que hoy día estamos atravesando es bastante excepcional porque tenemos una cantidad de agua en poco tiempo muy grande. Ya ha llovido alrededor de 120 milímetros acumulados durante estas horas y todavía se proyectan 40 milímetros más de agua entre las 8 y las 11 de la noche. Vamos a tener lluvia hasta las 2 de la mañana y eso obviamente genera distintas afectaciones, anegamiento y remociones en masa, que son las dificultades más grandes que tenemos que enfrentar durante estos días. Para nosotros obviamente esto es de un nivel de exigencia importante. Tenemos más de 100 funcionarios desplegados en los distintos puntos. Atendimos hoy día 45 puntos con distinto nivel de criticidad. Tenemos alrededor de 11 puntos críticos con anegamiento, algunos con afectación de viviendas muy puntuales y muchos con afectación del flujo normal de las personas y de los automóviles. Y bueno, puntos de remociones en masa, 4 en el sector costero y lo más crítico es en la comuna vecina de Corral, en donde la situación está mucho más compleja.
Ya lo contaba el gobernador, ustedes como vecinos se preocupan de lo que pasa en Corral. Y usted me decía que hay problemas para la movilización de vehículos, para que la gente pueda llegar a ciertos lugares. Mañana se mantienen las clases, se suspenden, la vida diaria se altera en Valdivia con este frente que va a durar, me dijo usted, hasta la madrugada virtualmente.
Sí, vamos a tener hasta la madrugada lluvias intensas. Mañana en la mañana vamos a seguir con un poco de lluvia, pero obviamente el agua acumulada va a generar que en algunos puntos todavía tengamos dificultades de la evacuación total de las aguas a los distintos cauces y sumideros. Nuestra coordinación con las distintas otras instituciones, a nosotros el Ministerio de Educación, que de ellos dependen los establecimientos educacionales acá de la comuna de Valdivia, se nos ha transmitido que no hay suspensión generalizada de las clases. Hoy día sí. Si bien la Universidad Austral suspendió todas sus actividades, los establecimientos educacionales se mantienen abiertos y con evaluaciones puntuales a propósito de que tal vez algún establecimiento esté en un sector que dificulte su funcionamiento. Hoy día, en todo caso, la ciudad de Valdivia funcionó en un 90% de manera relativamente normal, no obstante con alrededor de 10 puntos críticos que hemos ido atendiendo con motobombas, con búsqueda de apoyo a los vecinos para evitar que el agua entre a las viviendas, y fundamentalmente son puntos que o tienen problemas estructurales a propósito de situaciones críticas de los sumideros, o bien están en cotas vinculadas a el flujo de las aguas que dificulta la salida como corresponde del flujo de las aguas hacia los distintos cauces.
¿Mucho frío, alcaldesa?
Hoy tuvimos mucho frío durante los últimos días, no obstante, siempre que acá llueve, el frío se disipa un poquito, así que por lo menos no ha habido tanto frío el día de hoy. Está helado también, estamos en pleno invierno. Los valdivianos y valdivianas sabemos que nuestros inviernos son lluviosos y son fríos, pero estamos, a propósito del cambio climático, viviendo situaciones nuevas. Vuelvo a reiterar que si bien nosotros somos una ciudad muy lluviosa, el tener 20 milímetros de agua en una sola hora, el tener acumulado tantos milímetros en tan poquito tiempo.
¿Cuánto tenemos acumulado hasta ahora?
En 112 milímetros acumulados desde hoy día en la mañana, y todavía nos quedan alrededor de 40 milímetros hasta las 11 de la noche. O sea, vamos a estar bordeando los 150 milímetros en solo una jornada. Eso es bastante agua, e inclusive Valdivia obviamente no logra esa agua contenerla y traspasarla a los cauces como corresponde, y por eso tenemos afectaciones, anegamientos y situaciones de remoción en masa, que son obviamente las que más nos preocupan a nosotros en el sector costero, y obviamente nuestra comuna vecina de Corral, en donde es una comuna que está muy cerquita de nosotros, que tenemos vecinos de lado y lado que se conectan, y por lo mismo también ahí estoy en contacto con el alcalde a disposición, bomberos de Valdivia ya se dispuso para ir a Corral y estamos todos también disponibles para poder ayudar en esa zona.
Carla, en este periodo de otoño-invierno, con el invierno que empezó ya hace casi un mes, un poco menos de un mes, 15 uh-huh. días, ¿se puede hablar que hay normalidad en cuanto al agua caída? ¿Tienen, hay déficit? ¿Qué está pasando? Porque uno está preocupado por lo que ocurre acá en Santiago, donde no cae una gota, pero sí. Ni por casualidad. En cambio, allá da la impresión que en el sur, región de los lagos, región de los ríos, la propia Araucanía, como que tienen agua suficiente. Da la impresión a la distancia.
Sí, nosotros tenemos una situación que se ha ido monitoreando a lo largo de estos años y que manifiesta un cambio. Y ese cambio es que llueve menos en términos de cantidad de días en el año, pero cuando llueve, la cantidad de agua se concentra de manera mucho más fuerte en un periodo más acotado de tiempo.
Se compensa una cosa con la otra.
Se compensa, pero efectivamente genera un cambio de afectación. O sea, tenemos más inundaciones debido a mayor acumulación de agua en poco tiempo y tenemos unos picos de sequía. De hecho, hace 2 años atrás tuvimos declaración de crisis hídrica, porque en periodos en donde antes llovía, en primavera, en verano, nosotros tendíamos a tener lluvias que hoy día se ven mucho más disminuidas. Tenemos entonces también alguna escasez hídrica. Entonces, en términos netos, si uno dijera durante el año está lloviendo más o menos lo mismo, no obstante la distribución de esa lluvia en los días del año ha ido cambiando y se concentra y genera entonces más inundaciones en invierno y más sequía en el verano.
Éxito en toda esta labor intensa que tiene usted de cara a lo que pueda ocurrir esta noche con la lluvia, que como temporal llega hasta las 11 por lo menos, y a lo mejor un poco más. A la gente de Valdivia hay que pedirle calma y que ayude a los que puedan tener un problema. Gracias, alcaldesa.
Sí, Muchas gracias a usted y también aprovechar ahí de mandarle un agradecimiento a nuestros equipos municipales que van a estar hasta altas horas de la noche hoy día, llevan todo el día trabajando en terreno, y también el agradecimiento a nuestros vecinos y vecinas que están siempre muy atentos, reportándonos las emergencias a través de los canales oficiales, y sepan que ahí nosotros estamos desplegados para ir a atender a cada uno de los casos.
Hasta luego.
Ya, muchas gracias, Pedro, que estén bien. Chao, chao.
Pancho, todavía tenemos partidos válidos de octavos de final. El último juego, el que cierra todas las llaves para ordenar esto, se ha prolongado in extremis hasta los penales. Van a comenzar, les puedo ir contando que van a comenzar dentro de un minuto o dos. El árbitro está dando las típicas instrucciones para los porteros, para los ejecutantes, se invita al fair play. Qué emoción, 0-0 y Colombia podría ser rival de Argentina. Un cuarto sudamericano tendríamos en este campeonato del mundo. Buenas tardes, Pancho.
Hola, Pedro. Sí, pues, ojalá que pase Colombia, porque así nos aseguramos un semifinalista, además sudamericano, el que gane ese posible duelo en cuartos entre Argentina y Colombia. Poquito Colombia, o sea, pensé que iba a mostrar otra superioridad sin menospreciar a Suiza, que es un buen equipo, con experiencia, buenos jugadores que actúan en los mejores equipos de Europa y que viene haciendo un mundial correcto, pero pensé que iba a ver a Colombia en otro vuelo, en una jornada marcada por lo que fue la épica argentina, que está construyendo el guión de este mundial, el storytelling de este mundial. Un mundial perfecto hasta el momento para ellos. Ganaron el grupo sin mayores problemas. Messi está convertido en la máxima estrella de la galaxia. Y hoy día sufrieron y terminaron ganando a la agónica. Así que me parece que fue un guión perfecto. Si al argentino le preguntaban, ¿preferías ganar 5-0 hoy día? ¿O te aseguro que vas a sufrir pero vas a ganar? Firma el segundo, porque ahí sale toda la argentinidad al palo. Y bueno, habrás escuchado los relatos y todo extraordinario. Así que Argentina sigue sólido, sufrió en la pasada ronda, sufrió en esta, sí. Y eso es lo que tiene Argentina, sabe sufrir. Y hay que pegarle un balazo en la cabeza y otro por la espalda para matarlo. Y hoy día lo tuvo Egipto 2-0 hasta el 80 y lo terminó ganando. Y si le hacía 4-2 al final, no me extrañaba.
Saben competir los argentinos, tienen esa,
mucho,
esa bendita condición. Primer penal ejecutado, Colombia arriba 1-0. En este campeonato del mundo en que casi todos los equipos han perdido el primer penal, bienvenido, con afecto para la gran colectividad colombiana que tenemos en nuestro país, porque el equipo cafetero se pone en ventaja de 1-0. Y tú, Pancho, has sido muy preciso para recordar esta memorable jornada con el campeón del mundo y una remontada que no se la creía nadie. Estaba 2-0 abajo Argentina, podría haber quedado 0-3 abajo, y resulta que primero hizo el descuento, por ahí apareció Messi, hizo un gol, 2-2, y a ganarlo nomás, pues. Ahora le toca a Suiza, y es gol de los suizos, están empatados a 1 en esta serie de penales. Sabemos, Pancho, que es una serie a 5. Y después, si están empatados, tras la serie de 5 viene 1-1. Tiene su cuota de emociones, porque en un mundial tan generoso en materia de emociones, que se cierren los octavos de final con esta serie de penales como la guinda de la torta.
Fíjate que tiene morbo, además, la clasificación argentina, no solamente por la épica, sino porque está la polémica de esa, de ese gol anulado a los egipcios, pero bueno, ese era el 2-0 transitorio que después lo convirtieron, y está también la jugada previa al descuento de Argentina
al gol del triunfo de Argentina. Ahí está la gran discusión,
que dicen que podría haber sido penal, no sé.
Penal en contra de Salah. Y no solo penal en contra de Salah, sino que esa jugada generó el contragolpe que le permite a Fernández anotar el 3-2.
Colombia, ¿a ti qué te pareció esa jugada? A ver.
Perdió el penal Colombia. Perdona, Pancho, ha perdido un penal Colombia, ahora puede quedar con ventaja el equipo de Suiza. La pelota pega en el travesaño, ahí están repitiendo, y pega sobre la línea, por centímetros. Me acordé del tiro de Pinilla en el Mundial del 2014.
Distinto, Davidson Sánchez lo pierde el zaguero.
Pero claro, pero con las mismas características de emoción. Se mantiene el 1-1 y Suiza puede ponerse en ventaja. Está muy al límite la jugada de Salah. Para mí no es penal, pero como hay una frase que se ha puesto de moda, si lo cobraban no era ningún escándalo. Qué buena ejecución. Exacto. Qué buena ejecución. Exacto. Pasa al frente Suiza, perdona. Se está quedando eliminado el equipo sudamericano. Ahora queda un punto abajo, un gol abajo, porque inicia siempre la rondita de dos el equipo colombiano. Así que festeja efusivamente Suiza, que queda 2-1 arriba. Para Colombia ahora existe la obligatoriedad de no perder ninguno, porque se le puede poner muy oscura la tarde o la noche. Hay tensión en el estadio. Para Colombia una gran responsabilidad, y es gol colombiano. Campaz anotó el gol y está 2-2 el procedimiento este de serie de penales. Mientras Campaz, el arquero, estuvo a punto, Krell, estuvo a punto de atajar la pelota, la manotea al portero suizo y se le escurre por debajo del cuerpo. Ahora va Suiza de nuevo, Pancho.
Bueno, a ver si falla, está con un breakpoint a favor.
Exactamente. Suiza
lo tiene que confirmar ahora. Ojalá pase Colombia, es que estaría muy linda una revancha de esa final de Copa América. Creo que pasa Argentina, pero tendría morbo.
Sí, Argentina sin jugar bien se encarama a costa de mucho pundonor, de mucho competir bien. Aquí está Suiza a las nubes. Todo se iguala, ha perdido un penal el equipo suizo. Ahora hay uno perdido por cada lado. Horrible la ejecución del suizo, horrible. Le tiró al medio del arco y la pelota se fue un par de metros arriba.
Para seguir la jerga tenística, break point. Tiene que aprovecharlo Colombia, si no queda muy igual.
Exactamente. Ahora viene para el equipo colombiano. Están 2-2. Han perdido un penal cada uno. Es como si partiéramos de cero de aquí para adelante. Pero quedan solamente 3 penales por equipo para finalizar la serie. Ahí va Colombia y pierde el colombiano. Pierde el colombiano con gran atajada del portero suizo. Así que toda la responsabilidad después del penal perdido por Colombia, toda la responsabilidad para Suiza. El estadio está pero tenso. Es increíble el penal perdido por Colombia. Veamos qué pasa. Aquí se está definiendo el último de la ronda de 8 mejores. ¿Tú tienes más o menos la lista de los partidos, de los 4 partidos que componen estos cuartos de final, Pancho?
Sí, el jueves abre Francia con Marruecos, que hay polémica, ya te cuento por qué. España-Bélgica el viernes. Y el sábado, Noruega, Inglaterra y Argentina con Suiza o Colombia.
Y falta que se defina esto y queda todo listo. Y ahora hay ventaja para Suiza. Ahora hay ventaja para Suiza. Al centro, muy mandó al portero para uno de los rincones de arco, al lado derecho lo mandó. Está 3-2 arriba Suiza, y La situación es extrema, extrema para el equipo colombiano. No puede perder este penal. Si pierde este penal, que está virtualmente eliminado. Me parece que es Díaz, la gran figura del equipo colombiano. Sí, es él el que tiene la responsabilidad de mantener vivo a su equipo. Amaga y convierte con mucha clase. Gran, gran gol de Luis Díaz, que le permite mantener la esperanza del cuadro colombiano. Ahora es fundamental que lo pierda Suiza. Muy buena ejecución de Luis Díaz. A un rincón mandó al portero al lado izquierdo y él la puso en el lado derecho de la puerta helvética. Aquí está el momento de la verdad. El número 17 de los suizos se ubica con empate a 3 en el marcador después de que tiene 5 penales ejecutados el equipo suizo, el equipo colombiano. Ha convertido 3 y ha perdido 2. Este es decisivo. O sea, aquí es match point, Pancho, ¿no?
Así es, pues está la clasificación de Suiza en este penal para meterse en cuartos de final. Recordemos que en Brasil Suiza perdió con Argentina en octavos, se han enfrentado otras veces. Creo que si Argentina se puede caer en cuartos es con Colombia.
Y juega con Suiza. Exacto. Correctísima, impecable definición por parte del jugador suizo y Colombia se va para la casa. Es decir, de 6 equipos sudamericanos que entraron a la competencia con 48 equipos, solo queda uno participando, que es el campeón del mundo, que es Argentina. Todos los demás se fueron. 5 eliminados, 1 sobreviviente. No es muy positivo el saldo para el fútbol de nuestro barrio, de nuestro vecindario, Pancho.
Bueno, viene siendo un poco la tónica, porque además le fue mal a Uruguay, entonces salió uno que es competitivo siempre rápido, y Brasil hace rato que no hace la pega. Entonces esto viene siendo, el carro lo de Sudamérica lo viene tirando Argentina, que ya fue campeón del mundo, que en el anterior fue finalista. O sea, perdón, en el anterior fue cuarto finalista y en el anterior en Brasil fue finalista. Entonces, Argentina es un equipazo, Pedro, puede no brillar de repente, pero Scaloni ha conseguido a un grupo de buenos jugadores, que lo fue en grandes momentos individuales, en las finales perdidas contra Chile, le ha agregado una mística, un compañerismo, una capacidad de resiliencia que el fútbol argentino siempre ha tenido, pero me parece que ahora mucho más relajado, sin esa presión, sin esa... ¿Sabes cuándo se destapó esto? Sí, esto es una tontera, pero es una teoría que yo tengo hace rato y todo. ¿Sabes cuándo se destapó esto?
Dime.
¿Cuándo esta gestación en una de esas va a ser bicampeona del mundo y va a pasar a ser la más ganadora de la historia de Argentina?
Sí.
Cuando Neymar, en vez de hacer lo que tenía que hacer, que era ganar la Copa América de Brasil en la final del Maracaná contra Argentina en pandemia, andaba preocupado de sacarse fotos con Messi. Porque esa era la cuarta final perdida para esta generación, o para Messi y compañía. Y ahí y al final ellos ganaron con propiedad, porque jugaron bien ese partido que fue gol de Di María, y de ahí se destapó todo, se sacó la presión argentina de no poder ganar. Aquí hubo jugadores como Mascherano, como Agüero, que eran apuntados por la prensa argentina como perdedores, porque perdían finales, llegaban a finales de mundiales, exacto, llegaban a finales de Copa América y no podían ganarla. Y si se perdía esa final, Pedro, ya era el retiro definitivo de todo. Y al final la ganaron, y bueno, uno hoy día está a punto, es goleador del mundial, y a los 40 años casi figura. Me parece que es un equipo muy difícil de ganar. Ahora puede perder, esto es fútbol, hoy día estuvo cerca. Pero pucha que es complejo,
Pancho,
es un equipo muy competitivo.
Tenemos que ir a pausa, pero quiero que tú me digas que hay un lío, me dijiste, lo enunciaste, quiero que
no,
el lío grande, pero el partido entre Francia y Marruecos, ¿qué está pasando?
Designación de árbitros y la FIFA designó terna o que ya son los cinco, incluido el VAR, argentinos. Entonces, obviamente está el morbo de que los árbitros argentinos van a perjudicar a Francia, que es el que le puede quitar el título a Argentina en el papel, y van a hacer que pase Marruecos. Yo digo que se juegue el partido, veamos, po. Si hay saqueo, bueno.
Bueno, hoy el partido de Argentina fue dirigido por un francés.
Exacto, y uno podría decir que el francés hubiera favorecido a los egipcios, y los egipcios dicen que los saquearon. Pues entonces, mira, Pedro, es muy fácil, o sea, es decir, este es el Mundial arreglado, Argentina y FIFA, está todo listo, todos quieren que Messi... Yo lo que digo, sin ser hincha del fútbol argentino, en realidad no del fútbol argentino, o sea, a mí lo que me cuesta mamarme es que tenemos que mamarnos literalmente a colegas que saben que están en transmisiones continentales, pero les importa un pucho, pero bueno. Pero este es un equipo muy, muy competitivo. Y de repente una le cae a favor de ellos, otra le cae a favor del otro lado, pero generalmente cae a favor de ellos, porque generalmente la pelota está al lado del área rival, la tiene Argentina, el peligro está en el área rival, entonces obvio voy así.
Generalmente hasta ahora tenemos que ir a comerciales, tenemos que despedirnos.
Chao, Pedro.
Mañana hacemos un análisis de lo que viene de los cuartos de final. Jugamos, hacemos una cartilla con los favoritos para ir a la última semana del campeonato del mundo, porque jueves, viernes, sábado y domingo se juegan los cuartos de final. Pancho, hay que ir a comercial.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado,
a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz de este invierno tu preferido con BCI, porque con tus tarjetas de crédito BCI tienes hasta 40% de descuento. Dale un sabor diferente a tus mañanas en Starbucks. Disfruta tus películas preferidas en Cinépolis. Vive los mejores panoramas en familia en Mampato. O cambia el menú a tu semana en tus restaurantes preferidos a lo largo de todo Chile. Haz todo con tus tarjetas de crédito BCI. Conoce cientos de comercios con descuentos y beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Más información de la promoción en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Parece raro, pero es cierto, mañana no hay fútbol. Partimos el día 13 de junio y no hemos parado. Todos los días una emoción distinta, así que hay que tomar aire en este día miércoles. Igual nos juntamos para proyectar cómo vienen los cuartos de final. Chao, gracias.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.